La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora, Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Mancuso, y del director editorial, Lino Calderón, pues estamos hoy para platicar con el licenciado José Luis Ocerín García, juez décimo familiar. Él nos va a hablar de exhortos, suplicatorios, requisitorios y demás en un juicio familiar. Al rato nos va a explicar de qué se trata. Él es egresado del Instituto de Estudios Superiores Nueva Imagen, el licenciado José Luis Ocerín García. Pasante en el juzgado 19 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de primera instancia en el juzgado 19 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de primera instancia en el juzgado 40 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de primera instancia en el juzgado 42 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de primera instancia en el juzgado 6 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de la 4ª Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de primera instancia en el juzgado 16 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario proyectista de primera instancia en el juzgado 32 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México y juez interino de primera instancia en el juzgado 10 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Desde 1994 a la fecha, se ha desempeñado como trabajador del Poder Judicial de la Ciudad de México, adquiriendo conocimientos y experiencias en su trayectoria como servidor público. Pues, licenciado José Luis Ocerín García, nos da mucho gusto saludarlo.
Muy buenos días, licenciada Rosalía Baún Sánchez. Igualmente, un gusto saludar a su auditorio y sobre todo por darme la oportunidad de realizar esta entrevista a fin de difundir una cultura jurídica que pueda ser útil para las personas usuarias y sobre todo para abogados y podamos tener una buena aplicación del derecho.
Así es, licenciado. Antes quisiéramos saber quién es el licenciado José Luis Ocerín García para que lo conozcan nuestros radioescuchas.
Mire, el licenciado José Luis Ocerín García es actualmente el juez décimo de la familiar de la Ciudad de México, en el que actualmente tiene a su cargo asuntos que tienen que ver con el derecho familiar, asuntos que tienen relación con disputas de menores en materia de guardia y custodia, pensiones alimenticias, asuntos que también tienen que ver con cuestiones sucesorias de personas que fallecen sin dejar testamento y también cuando dejan testamento, y pues obviamente pues todo lo que es relacionado con el derecho familiar.
Muy bien. ¿Y por qué le gustó estudiar Derecho, licenciado?
Pues mire, realmente esto fue pues ya por una cadena familiar donde familiares como es mi señora madre, que ella actualmente es la juez décimo familiar, pues me impulsó a que poder estudiar esta carrera tan noble para poder apoyar a las personas que realmente necesitan pues el apoyo de la ley. Y tengo otros tíos que también son jueces, y yo creo que de ahí me motivó a poder estudiar la licenciatura en Derecho.
Ahí salió el amor al derecho y el poder apoyar a la gente que más lo necesita.
Exactamente, así es.
Licenciado, ¿qué es un exhorto superior? porque no entendemos nada de esto, para mire, requisitos.
Así es, exactamente. Mire, cuando vemos un tema muy importante, que a mí me gustaría desarrollarlo como si yo fuera pues un rector de la universidad o estuviera a cargo de la universidad jurídica, me gustaría llamarle a este tema medios de comunicación procesal.
Por favor.
Porque usted me acaba de retomar que vamos a hablar sobre los que es un exhorto, las suplicatorias, requisitorias, despachos y oficios de índole familiar. Todos tienen como una finalidad común, que son medios de comunicación procesal. O sea, son formas de que un juez pueda apoyarse de otro juez o de otra autoridad jurisdiccional para que podamos realizar actos jurídicos que tienen de trascendencia procesal. Entonces, por esto mismo, a mí me gustaría que este tema se fuera a denominar como medios de comunicación procesal.
Perfecto.
Vamos a enfocarnos a un tema de exhorto. Usted me habla del tema de exhortos, que podría dividirlo en dos cosas. Hay exhortos nacionales y exhortos internacionales. Los exhortos nacionales lo podemos definir como medios de comunicación entre jueces mexicanos o nacionales del mismo rango, que uno se dirige a otro de diversa competencia territorial a fin de solicitarle o requerirle la realización de un acto procesal porque no puede actuar por cuestiones de jurisdicción territorial. Por ejemplo, un juez de la Ciudad de México que necesite notificar o citar a una parte que se encuentre en la jurisdicción de territorial de Tabasco, no podría ir él directamente por medio del actuario a notificarle a Tabasco. ¿Por qué? Porque simplemente la jurisdicción de la Ciudad de México ya está por fuera de Tabasco. Entonces, lo que hace aquí el juez de la Ciudad de México, en este caso un juez familiar que quiera notificarle a una parte demandada sobre un juicio de guardia y custodia donde están disputados unos menores de edad, va a notificarle al progenitor pidiendo el apoyo a través del exhorto al juez de Tabasco para que él se encargue de notificarlo y llamarlo a juicio aquí en la Ciudad de México. Un exhorto yo lo llamo como una extensión de territorialidad para que el juez de la Ciudad de México se apoye en el Tabasco y este pueda hacer la notificación que le encomienda el juez exhortante.
Muy bien, pues entonces estos exhortos se pueden dar en toda la República nada más o también internacionales.
Puede dárselas también, puede ser a través de a nivel internacional, pero comúnmente en la práctica jurídica, en la práctica se le llama como carta relatoria. También que un juez de un estado, que es el estado, quiero asimilarlo como un país, porque en el ámbito internacional cada país se le denomina como estado. Entonces, un juez mexicano va a pedir el apoyo al juez extranjero también para que le solicita la realización o el auxilio de un acto jurisdiccional. Normalmente, estos tipos de cartas relatorias se basan para su tramitación en tratados internacionales. O sea, no le podemos dar la misma aplicación de un exhorto nacional que a un exhorto internacional, porque todo depende mucho qué es lo que uno va a requerirle el juez mexicano al juez extranjero. Y dependiendo del objetivo de lo que va a solicitarle, tenemos que ajustarnos a lo que habla el tratado internacional que se va a aplicar. Por ejemplo, quiero llamarlo así, si un juez mexicano le va a pedir a un juez extranjero, supongamos, en Estados Unidos, la recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, pues tenemos que ajustarnos a un convenio que se llama Convención de la Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Esto quiere decir que no solamente tenemos que conocer el derecho interno, sino que tenemos obligados a conocer también el derecho internacional, en este caso, pues los tratados internacionales que son pactos que celebran estados para poder desarrollar un acto procesal. Entonces, con estas cartas rogatorias siempre nos apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores porque es la intermediaria para enviar las cartas rogatorias. Entonces, cada exhorto o carta relatoria internacional tiene su finalidad, pues, apoyarnos para que nos puedan enviar las pruebas que necesitemos en el caso concreto, y tenemos que basarnos en el tratado internacional que vamos a aplicar.
Claro. ¿Y qué tan tardado es un exhorto de estos, licenciado Oserín?
Pues mire, aquí, por lo que conlleva la tramitación, tanto en el aspecto interno, que vamos a apoyarnos en las Secretarías de Relaciones Exteriores, pues lo que hace ella es como un órgano revisor, revisa que la carta relatoria esté conformada adecuadamente conforme al tratado internacional que vamos a aplicar. Una vez hecho ello, Relaciones Exteriores, si está correcto, ya nos comunica que ya la carta relatoria fue enviada al país extranjero para que le dé el seguimiento correspondiente de acuerdo al objetivo que se esté dando. En caso de que no esté correctamente revisada la carta relatoria, la devuelve al juzgado y ahí mismo nos señala los defectos que tiene la misma para perfeccionarla. Una vez que ya se perfecciona, pues con la experiencia que hemos tenido aquí en los juzgados, pues, y por la muchas veces nos pasamos de un estado a otro y el trámite que lleva de un país a otro, normalmente llegan a tardar hasta 3 o hasta 5 meses o hasta un año por la situación que tiene que la transfronterización que tiene que llevar para poder a cabo el efecto del exhorto.
Pues sí que es complicado un asunto de estos, ¿no? ¿Y en qué en qué momento se sabe cuando estos asuntos se tienen que realizar? ¿Por qué?
Ok, ¿en qué momento? Es en el momento que cuando nosotros transmitimos un asunto aquí, donde supongamos que se está pidiendo un juicio de alimentos y tenemos conocimiento por la propia parte demandante que el domicilio del deudor alimentario demandado se encuentra en un país extranjero, pues ahí nos ponen el domicilio que se encuentra radicando en el país extranjero y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos que aplicar o mandar una carta relatoria al país extranjero para que ahí le notifiquen a la parte demandada y obviamente pues tenemos que, en el caso concreto que estamos hablando, que es un emplazamiento, tenemos que abocarnos a una convención.
Ahora, qué interesante, licenciado. Entonces, si el papá se va o la mamá se va a otro lugar, no se excluye de sus obligaciones. Sigue con las obligaciones y tiene que cumplir. ¿Qué le parece si seguimos platicando después de unos mensajes? Estamos platicando con el licenciado José Luis Oserín García, juez décimo familiar. Regresamos en un momento. Esto es La Voz Judicial.
Muchas gracias.
Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí por 760 de AM, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y de Lino Calderón, pues hoy estamos platicando gracias desde luego a las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Estamos platicando con el licenciado José Luis Oserín García, juez décimo familiar, acerca de exhortos familiares, para que sepan que si el papá o la mamá se fueron a otro lado de nuestro país o del mundo, no los excluye de las obligaciones, de todos modos se les localiza y se les obliga, ¿verdad, licenciado?
Exactamente, así es, exactamente. Digo, que aunque muchas veces luego, cuando se trata de asuntos en materia familiar, pues siempre nos vamos a valer de una autoridad central, que en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también hace las veces de órgano de localización, porque supongamos caso que no se encuentre en el domicilio que nos marcó la persona, la parte demandante, pues también nos puede ayudar en esta parte de localizar el domicilio donde pudiera estar en ese país extranjero.
Y en los casos en que no se está demandando el dinero, sino que se está demandando localizar a los hijos y huyeron con todo y los hijos a otro país, ¿también se hacen estos exhortos?
Más que exhortos, aquí ya estamos en la presencia de un procedimiento especial que se llama la prostitución internacional de menores, que se basa en la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción y retención de menores. Aquí ya más que es un escorto, ya es un procedimiento pues ad hoc, por decirlo así, en el que si un padre no logra localizar y sabe que se encuentra en un país extranjero, puede iniciar a través de la autoridad central correspondiente este procedimiento de restitución internacional de menores para que localicen al menor y se restituya a su país de origen, o habitual, que así se le llama, es país, país habitual del menor.
¿Esto ya se convierte en un delito mayor?
Pues, más que un delito, además, sí es un procedimiento muy diferente a los exhortos de cartas rogatorias. Es un juicio, tiene su naturaleza especial de un juicio especial.
¿Cuáles son entonces los asuntos más frecuentes en estos juicios de suspensión relatoria?
¿De qué, perdón?
En lo que ustedes llevan de relatoría, ¿cuáles son los juicios más frecuentes?
Bueno, aquí los juicios más frecuentes que podemos tener aquí, que tenga que ver con exhortos internacionales, pues son precisamente puede ser de guardia y custodia, pensión alimenticia, que son los más comunes que se nos dan aquí, y sobre todo porque también nos piden pruebas, más en particular cuando hablan de alimentos. Hay personas que tienen cuentas bancarias en el extranjero y nos piden esta información crediticia financiera de cuentas bancarias que tengan en el extranjero. Entonces ahí también nos valemos de estas cartas relatorias para poder conocer la capacidad económica de las personas demandadas, que son los deudores alimentarios, para poder fijar una pensión alimenticia en base a los informes que nos pidan de cuentas extranjeras.
Ah, qué interesante. Es importante que sepan los padres y madres de familia que no se escapan, que si se detecta que tienen cuentas en el extranjero, aunque digan que no tienen dinero, pues ustedes lo detectan y embargan esas cuentas.
Más que embargar, sería pedir información sobre las cuentas crediticias de bancos, porque ya para un embargo ya necesitamos o estaríamos en la presencia de una ejecución forzosa. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando ordenamos un embargo, ya es muy importante para el juez extranjero que tiene que homologar esa resolución judicial mexicana. ¿Qué quiere decir homologar? Que el juez extranjero reconozca la sentencia mexicana y pueda tener validez en el territorio extranjero. Que también la homologación implica otro procedimiento que tienen que agotar los abogados para poder ejecutar las resoluciones judiciales mexicanas en el país extranjero.
Pero es importante que sepan, pues, las personas que son obligadas a dar una pensión, que no se van a escapar con llevarse su dinero a otro país, que de todos modos siguen siendo responsables de esta pensión.
Exactamente, así es, tiene usted la razón. Muchos creen que porque tener ya sus patrimonios en el extranjero, ya van a colocarse en estado de insolvencia y ya no puedan responder de sus obligaciones alimentarias aquí en México.
Pues qué importante es el que lo demos a conocer para que sepa la gente que, bueno, sí, es responsable, tiene que cumplir con esa responsabilidad.
Exactamente, así es. Entonces, pues, por eso el Estado mexicano pues celebra tratados internacionales con la finalidad de que se aplique de manera correcta el derecho y la gente no quede desamparada o protegida ante situaciones que personas quieran burlarse de esta situación.
Y cuando es aquí mismo en la República, ¿es más fácil?
Es más sencillo, exactamente, porque entre ya jueces mexicanos se da mucho el apoyo a través del exhorto, que ahí ya no es necesario que intervenga una autoridad central, sino simplemente es la misma parte interesada lleva el exhorto de un estado a otro, y solamente el juez que se le va a pedir el apoyo del exhorto, que se llama juez exhortado, solamente tiene que revisar que el exhorto contenga los requisitos que marca la ley para poder ejecutar, en el caso que usted mencionó, un embargo. Adelante, el señor debe la cantidad, se le condena a pagar la cantidad de 50,000 pesos y se le requiere el pago, y si en ese momento no paga, pues hay la posibilidad de embargarle, sea un automóvil, algún bien inmueble o una cuenta bancaria que tenga a su nombre. Para poder embargar cuentas bancarias está una autoridad administrativa que se llama la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el órgano regulador de todos los bancos mexicanos, en el que mandamos un oficio a esa comisión a través de un sistema que se llama aquí Electrónica Ciara, para que simplemente el juez mexicano, el juez nacional de la Ciudad de México, o el mismo juez del extorto, para que se le congelen y así ya se le puedan embargar las cuentas y pueda responder sobre la deuda que fue condenada a pagar el demandado.
Licenciado Serín, sabemos de muchos casos en que el obligado prefiere hasta dejar su trabajo o fingir que dejó su trabajo para no cumplir con su obligación.
Exactamente, sí, es muy común ese tipo de situaciones cuando los deudores alimentarios, ya por cuestiones pasionales, ya de rencor, de coraje que se tienen, pues lo que hacen es renunciar a sus trabajos para no responder de sus obligaciones alimentarias. Sin embargo, en el momento que una persona renuncia a su trabajo, siempre los jueces de lo familiar emiten una orden que, en el supuesto de que la persona se separe por cualquier índole de su trabajo, se le retenga una cantidad de su finiquito o de su liquidación para que esa cantidad pueda servir como un aseguramiento de la obligación alimentaria por lo menos un año que pueda sobrevivir la persona que es alimentaria, hasta en tanto pues conozcamos nuevamente dónde está trabajando el señor o la parte demandada y poder pues así responder de sus obligaciones alimentarias en lo que el señor no trabaja. Pero no obstante ello, hay otras figuras. Siempre pasa lo mismo cuando renuncian, dicen que les requiere que manifieste cuántos ganan, pues muchas veces dicen que no trabajo, no gano nada, como si muy increíble vivieran del aire. Ok, la ley de que establece, si tú no quieres dar pensión, pues vamos ahí en contra de los abuelos paternos.
Entonces, también.
El juez está facultado para poder que puedan también solicitarle una pensión a los abuelos paternos. Entonces, esa es una estrategia jurídica que los jueces pueden manejar para que tampoco se deslinden de esa responsabilidad que tienen los papás hacia los hijos.
Ah, caray, eso es interesante, yo no lo había escuchado. Entonces, los abuelos también son responsables.
Así exactamente. Yo lo he aplicado, lo he hecho así en varios asuntos que comúnmente siempre dicen que no trabajamos, dependo de mis familiares, dependo de mis padres, vivo con mis padres, ellos son los que me apoyan económicamente. Ah, bueno, nosotros, si a ti te apoyan económicamente, pues vamos a mandar a hablar a los abuelos, siempre, siempre, siempre respetando el derecho a la audiencia. Notificarles a los abuelos, en este caso a los papás del demandado, para que también puedan defenderse. Y obviamente si uno de ellos es jubilado o es trabajador de alguna empresa o alguna institución pública, yo les mando girar el oficio para que respondan de las obligaciones que le competen al hijo, ¿no? En este caso al padre de los hijos.
Caray, pues eso está bien, hay que tomen en cuenta los papás que deben de exigirle a los hijos que cumplan con sus obligaciones y no solaparlos, porque al final de cuentas también sí, ellos son obligados solidarios.
Exactamente, esa es la cuestión que no tienen previsto, que salen, está perdiendo ellos también ahí ese patrimonio.
Y cuando no es el papá el que sostiene a la familia, sino es la mamá, ¿el caso es el mismo?
Sí, también pasa lo mismo también, viceversa, de acuerdo pues al principio de igualdad, aplica lo mismo también para la madre, igual. Que hay muchos casos donde hay padres que tienen la guardia y custodia de sus hijos, y pues también el padre tiene la facultad, la potestad de poder demandar a la madre el pago de una pensión alimenticia para los hijos.
Caray. Y también igual los papás de la madre son obligados solidarios.
Igual, aplicamos el mismo criterio jurídico. En mi caso yo sí lo aplico. Cuando la progenitora deudora alimentaria pues se coloca de manera pues fraudulenta en estado pues insolvencia, pues igual también mandamos a hablar a los abuelos maternos para que también respondan las obligaciones alimentarias sobre sus nietos. Y la propia ley establece. La propia ley establece que a falta de los padres estarán obligados los abuelos por ambas líneas, tanto la paterna como la materna.
Y en el caso de las madres solteras o de los padres solteros, cuando dejan a los hijos abandonados, ¿qué se puede hacer?
Pues bueno, ya aquí normalmente ya tendrá repercusiones de índole penal, pues ya estamos en presencia de un delito de abandono de persona, ya tendrá sus repercusiones penales. Pero en materia familiar, lo que suele suceder es que pues ponen a disposición del menor en el Ministerio Público y el Ministerio Público los canalizan a una casa albergue, que comúnmente es la del DIF. El DIF ya pues se hace cargo de ellos y tendrán que promover el DIF a través de sus órganos representantes, tienen que iniciar un juicio de pérdida de la patria potestad para que esos menores puedan ser adoptados.
Ah, muy bien. Licenciado José Luis Ocelín, le vamos a suplicar un momento, vamos a otro corte y regresamos a seguir platicando con usted. Estamos claro platicando sí. con el juez décimo familiar del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México aquí en La Voz Judicial. Regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, desde luego agradeciendo las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y de Lino Calderón, estamos platicando con el licenciado José Luis Ocerín García, juez décimo familiar, acerca pues de todos los problemas que vienen a la hora de un divorcio y cómo se debe de exigir estas suplicatorias, ¿verdad, licenciado? ¿Cuál es el nombre correcto, perdón?
Sí, se llaman despachos suplicatorios o suplicatorias, que estos también son medios de comunicación también, por el cual un juez de grado inferior se dirige a otro jerárquicamente superior el apoyo de un informe. El juez inferior no puede o no está facultado para pedirle al juez superior o que realice cierto acto de ejecución de una resolución judicial. No, simplemente le va a pedir un informe acerca de algún expediente que pudiera tener trascendencia en el asunto donde está el juez inferior. Es la suplicatoria. El juez inferior le pide al juez superior un apoyo meramente informativo, cómo se encuentra un expediente, si en ese expediente se escribió esa prueba, en qué consiste la prueba, pero únicamente para recabar medios de convicción, y esos medios de convicción le puedan servir para resolver el juicio o el expediente donde está el juez inferior o de grado inferior, para que me entiendan un poquito.
Claro. Licenciado José Luis Ocerín, ¿y qué nos puede platicar de veras ahorita de esta situación en donde los abogados están pues con muchas dudas acerca de las citas que van a hacer a través de internet y que les van a facilitar su trabajo? ¿También en su juzgado va a ser igual? ¿Se van a hacer las citas por internet?
Sí, ya está, se está manejando, implementando este tipo de trabajo ya, de avances tecnológicos, que hoy en día pues ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar así, porque ya todo el mundo ya estamos usando ya pues ya medios digitales para facilitarnos en nuestra vida cotidiana. Pues igual vamos a estar aplicando también para que el sistema jurídico se vanguardice ya con la tecnología y empecemos a facilitar la forma de trabajar tanto de los juzgados como de los públicos usuarios de abogados. Tal vez aquí se está prestando una confusión porque los abogados creen que este nuevo programa de citas electrónicas es obligatorio para ellos. Pero el Consejo de la Judicatura acaba de emitir de la Ciudad de México un acuerdo en el que dice que no va a ser obligatorio para los abogados sacar forzosamente la cita para acudir a los juzgados. Y entonces, pues yo creo que es la parte que están preocupados, ¿no? Porque primero, porque muchos abogados pues todavía no están actualizados con la tecnología que se está implementando. Sí. Ese es un problema muy principal que también... Yo creo que también ellos también deberían crear escuelas en las que les enseñen a manejar todos los medios digitales.
Porque actualizarse, pues, también, ¿no? Porque esto les facilita mucho el trabajo. ¿Para qué quieren estar 600 personas ahí en los juzgados tratando de conseguir una cita si lo pueden hacer por internet?
Así exactamente. Entonces, al lado de ello, pues aquí nosotros, para darles ese apoyo a los abogados, a los abogados postulantes, al público usuario justiciable, estamos nosotros aquí digitalizando los expedientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le estamos mandando un área para que ya los abogados puedan tener acceso a su expediente electrónico.
A no cualquier hora del día es una ventaja.
Exactamente, las 24 horas del día ellos ya puedan ver desde su computadora, desde su teléfono móvil, dispositivo que más les facilite, ver su expediente electrónico sin necesidad de estar aquí haciendo filas enormes y peleándose con los el archivo, ¿verdad? Que como comúnmente luego esto pasa muy seguido, pero bueno, esa es la parte muy importante de la digitalización, que ya puedan ver su expediente electrónico para ahorrarse tiempo, ahorrar tiempo en su actividad profesional.
Claro, es cuestión de que se acostumbren y desde luego que esto está facilitando mucho el trabajo para todos los abogados.
Así es que creo que nada más es cuestión de que se actualicen, así como usted lo dice, deben actualizarse. Y digo, y hay escuelas de computación donde puedan hacerlos con bajo costo para que puedan estar al tanto de la vanguardia de la tecnología que ya está ofreciendo el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Claro, desgraciadamente la gente de mi generación, pues no estamos muy acostumbrados a la computación, pero pues hay que actualizarnos.
Así es. Alguien decía que el abogado que no estudia cada vez es menos abogado.
Así es. Y bueno, eso es muy importante, no tener que estar en el juzgado leyendo tantas y tantas hojas para entender los juicios, sino que desde su celular lo van a poder hacer, lo están pudiendo hacer.
Así es, sí, sí, nada más esta aclaración, ¿no? De que ya el Consejo acaba de emitir, que no es forzoso que los abogados saquen cita. Y es yo creo que es lo que se estaban preocupando ellos. Imagínense, en un juzgado familiar que tiene tantos asuntos, tanto público usuario, pues las citas se las van a mandar muy lejos, cosa que no ya lo aclaró, que es cuestión de que puede ser potestativo venir tanto presencial o sacar su cita.
Así que ya les dieron gusto, y el que quiera ir, que vaya.
Así es, exactamente, pero la finalidad es exhortar, ¿no? Que hagan uso de esos avances tecnológicos para evitar la aglomeración de personas en el recinto judicial, y sobre todo por la cuestión pandémica, ¿no? Para evitar contagios y sobre todo pues, claro, eliminar pues el virus.
Más en este momento. Y yo creo que a lo mejor estábamos atrasados, en otros países del mundo ya lo hacen así.
Sí, es así, el Estado de México ya lo está haciendo así, el Poder Judicial de la Federación ya lo está haciendo así también, que al principio se enfrentó con muchos problemas, pero es cuestión de que ir puliendo, ir afinando defectos, para que ya dentro de todo eso vayan, el servicio sea mucho mejor para la gente.
Pero bueno, siempre con la sabiduría del magistrado presidente, pues le da gusto a todos, y lo que si quieren ir, que vayan, si quieren consultarlo por internet, que es lo más fácil, pues que lo hagan, y van a agilizar mucho sus trámites.
Sí, exactamente, esa es la razón, pues tiene mucho la razón, entonces aquí, pues bueno, ya... Si gusta, les puedo dar yo la circular donde salió implementado esto de que a los abogados no es obligación que saquen su cita, sino simplemente pues es una propuesta que tienen.
Muy bien.
Es la circular CJCDMX 08/2022.
Repítalo, por favor, licenciado.
Circular CJCDMX 08/2022.
Perfecto, pues muy importante, y esto en todos los juzgados, así es de que si tienen casos en el juzgado décimo familiar, también opera igual.
Así exactamente.
Licenciado José Luis Oserín, ajá, ¿cuáles son los asuntos que lleva el juzgado que sean más difíciles de resolver?
Pues yo, a mi consideración, es cuando, pues, lo más complicado es cuando hay violencia familiar. Cuando hay violencia familiar, que sobre todo ya emocional y física, en perjuicio de los hijos, ¿no? Que están viviendo un círculo violento, y aquí lo preocupante es que se van creando conductas de patrón que pueden repercutir en su vida adulta.
Claro.
Porque pueden volverse como generadores o como receptores de violencia familiar, y eso les va a afectar mucho en su desarrollo pues psicoemocional, durante el crecimiento de su niñez, en la adolescencia, en la juventud, y pues ya iba creándole pues de problemas que les van a ayudar a adaptarse fácilmente a la sociedad. Pero yo creo que cuando hay más violencia, para mí son los asuntos más complicados.
Es peligroso, incluso los niños van sintiendo que esto es normal.
Así es, pensando que mamá le pega a papá, papá le pega a mamá, ellos creen que es así y en su vida adulta pues van a hacer lo mismo con sus parejas, con sus novias, sus concubinas, sus esposas. ¿Por qué? Porque nunca les dio una guía o un consejo de que eso que están haciendo en casa pues no es correcto. Ya cuando nosotros nos damos cuenta que unos juicios, cuando ya existe la violencia familiar, pues ordenamos terapias psicológicas con el fin de erradicar esa violencia y puedan superar esos traumas que vivieron en el núcleo familiar al vivir muchos eventos de violencia familiar.
Licenciado José Luis Oserini, ¿esta violencia puede ser física o verbal?
Así es, verbal, que se llama la emocional y la física. Ahora ya el Código Civil también maneja otro tipo de modalidades, lo que es la violencia familiar, que ya lo, pues puedo decir que lo clasificó los tipos de violencia que hay, que es la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, que tienen tal vez fenómenos distintos, pero tienen un mismo fin, que repercuten en la psique emocional de las personas, ¿no?
¿Existe la violencia económica, que no quieren apoyar a la familia aunque tengan con qué hacerlo?
Sí, esto es la violencia económica, exactamente. La violencia económica es aquella donde los actos implican un control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes, propiedad de la otra parte, la retención, que es el menoscabo, la destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, recursos económicos de la pareja o de un intrato de la familia. O también como el incumplimiento a las obligaciones alimentarias, se considera ya violencia de tipo económica.
Cuando la pareja sentimental pues se queda con todo el sueldo de la persona y le va dando poco a poco nada más para sus gastos, ¿esta es una violencia?
Pues sí, yo creo que sí, porque es un control, al menos que ellos acuerden que ella sea la persona que tenga la administración del ingreso, ¿verdad? Pero si es un apoderamiento, como lo dice el código, o un control de ese ingreso, ya con el ánimo de controlar y que tú no vas a gastar en nadie, para mí eso sería una violencia económica.
Claro, eso es muy difícil, muy complicado, yo creo, para una pareja, ¿no?
Pues sí, pues suele suceder mucho. Aquí también se dan muchos casos de violencia económica. Incluso cuando tenemos juicios de pensión alimenticia, decretamos un porcentaje, los deudores alimentarios pues vienen aquí, piden cuenta de lo que se gasta, piden cuenta de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, para mí, de cierta manera, es que tener control sobre el dinero, aun cuando está un juicio, pues se podría equiparar a un tipo, una violencia económica.
Claro. Y esto yo creo se da más entre el papá o en la mamá.
Exactamente, porque muchas veces piensan que el dinero se lo gastan en otras cosas y que no lo aplican correctamente a los hijos, ¿no? Porque la pensión cubre vestido, cubre comida, cubre educación, gastos hospitalarios. Entonces, pues cuando ven a sus hijos que conviven, que no tienen ropa, que están a sus tenis rotos, que están todos perforadas su vestimenta, pues uno como papá se da cuenta de que la pensión que está dando, pues no está siendo aplicando al hijo. Y es ahí cuando vienen a pedir la rendición de cuentas de esa pensión alimenticia.
Claro. Licenciado José Luis Oserini, le vamos a pedir otros minutitos, vamos a unos mensajes y regresamos a la última parte de nuestro programa de La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, en plática con el juez décimo familiar, licenciado José Luis Oserini García. Regresamos.
Acá estamos esperando.
Pues ya estamos aquí una vez más al aire en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, programa del Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad de México, gracias al magistrado presidente Rafael Guerrero Álvarez, que nos permite conocer las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el licenciado José Luis Oserini García, juez décimo familiar, acerca de pues la comunicación, que los problemas de comunicación que existen. Licenciado, ¿algo que nos falte comentar de esto?
Pues De acuerdo, pues también nos faltaría explicarles lo que es el tema de las requisitorias o despacho, que también es otro medio de comunicación por el cual un juez o tribunal superior dirige a otro de menor jerarquía, ordenándole o le requiere la ejecución de una resolución judicial para poder llevar a cabo una orden de ese superior. En pocas palabras, cuando un juez de amparo o una sala superior a nosotros nos ordena, pues, ejecutar una resolución de ellos, lo tenemos que acatar. Esto se llaman requisitorias. A mí, un juez de amparo me pide, pues, que restituyamos los derechos humanos de la persona que fue de amparo, que se le, pues un ejemplo puede decir, que se le reintegre el pago de las pensiones que indebidamente se le retuvieron, por decirlo así. Entonces yo como juez tengo que ordenar a la contraparte que le restituya esas pensiones que indebidamente le retuvieron al deudor alimentario. Entonces esa orden se llama requisitoria. Tengo que cumplir yo con lo que me está pidiendo el juez federal de amparo.
Y se restituye desde el momento en que fueron cortadas, ¿no?
Puede así ser es, indebidamente. Así
un año, dos años.
Exactamente, así es. Entonces, yo ante esta orden tengo que emitir un mandato a la parte que se vio beneficiada de esa retención de pensión alimenticia para que le devuelva esas pensiones que no debía haber cobrado.
Qué interesante, ¿no? Porque pues así pueden ellos restituir lo que tanta falta les hace para poder subsistir.
Así exactamente. Pero son casos muy particulares, ¿no? En todos los casos son particulares. Por ejemplo, que tal vez la persona que vino a pedir pensión se ostentaba como concubina y que al final pues no era concubina, pues no tenía ningún derecho de recibir pensión y ahí la persona afectada podría pedir la restitución de esas pensiones que les contaron indebidamente.
Si no era concubina, pero si es la madre del hijo de este señor, ¿no tiene derecho a nada?
Pues como madre, pues no. Solamente es la madre. O sea, si no acreditó que concubina, pues no. Nada más tendría derecho a recibir la pensión del hijo, nada más. Pero la pensión de ella, pues, si acreditan que nunca fue concubina. Pues hoy en día ya cuántas parejas ya simplemente tienen una relación de noviazgo, cada quien vive en su domicilio, y creen que por el simple hecho de tener un hijo en común, ya les da el derecho de pedir pensión como concubino. Pero no. El concubinato hay que recordar que es una vida en común. O sea, compartir el mismo techo, cumplir con las finalidades de apoyo, solidaridad, y sobre todo, pues, cumplir con los fines del matrimonio, que es la finalidad del concubinato.
Entonces, qué interesante es esto.
Sí, nada más creen. O sea, la verdad, hay gente cree que por tener un hijo en común, viviendo en domicilios diferentes, creen que ya son concubinas o concubinas. No. Le van a dar una pensión, pero no. Eso es una idea errónea. Tienen que cumplir con los fines de matrimonio, o sea, cohabitar en un mismo techo y ostentarse como familia frente a la sociedad.
¿Durante cuánto tiempo deben haber vivido juntos para que tenga derecho la concubina?
Cuando no hay hijos, la ley establece que son 2 años. Cuando hay hijos, ya no tiene que pasar ningún tiempo. Pero tienen que cumplir con los fines de matrimonio, que son el apoyo recíproco, la solidaridad y vivir bajo un mismo techo. Y algo muy importante, que estén libros, ambos que estén libros de matrimonio.
Qué interesante, ¿no? Porque no por tener el hijo de la otra persona ya es concubino.
Sí, así es, exactamente. Y es la idea errónea que tiene mucha gente, que nada más por tener 1, 2, 3 hijos sin hacer vida en común, que creen tener derecho a sus obligaciones, derecho a pensión alimenticia sobre los padres de sus hijos.
Ahí nada más los hijos son los que tienen el derecho.
Así es, porque aquí la fuente de la obligación alimentaria es la filiación, que es la relación que existe entre los padres con los hijos.
Muy bien, licenciado José Luis Alcerín. ¿Y qué otros casos le llegan frecuentemente que nos pudiera platicar?
Sí, también tenemos casos, por ejemplo, cuando una persona pues ya no tiene la capacidad mental para poderse valerse por sí misma, que se llaman los procedimientos de interrupción o de discapacidad mental, que pues tienen que valerse de una persona que los acompañe, que normalmente se llama tutor o tutriz, para que los pueda representar en sus actos de índole privada y de índole público. Entonces, las personas que tengan parálisis cerebral, pues se les debe nombrar un tutor para que esa persona pueda seguir apoyándolos. Normalmente, un ejemplo que les estoy dando del tanto que tenemos, ¿no? Tal vez el hijo nació con parálisis cerebral y obviamente, pues, el papá falleció, las mamás ya fallecieron, pero le dejaron una pensión a ese hijo enfermo. Entonces, para seguir cobrando esa pensión de parte de los padres, tienen que nombrarse un tutor para que ese tutor pueda seguir cobrando esa pensión y pueda sustituir la persona discapacitada mental.
¿Y cómo tener la seguridad de que ese tutor está cumpliendo con su obligación?
Pues aquí estamos el juez, está un órgano que se llama el Consejo Local de Tutelas, que se encarga de que está constantemente vigilando las funciones del tutor, que cumpla cada año, todos los primeros días de cada año, se realiza una audiencia. ¿Para qué? Para que esas personas que son tutores o tutrices puedan rendir cuentas anuales de su administración. Y ahí es cuando les pedimos en qué te gastaste el dinero, a ver, que lo justifique, que lo acredite, y también nos informen los avances del estado de salud de la persona que está sujeta a discapacidad mental. Pues año con año estamos recibiéndoles sus cuentas de ese patrimonio que tiene la persona discapacitada.
Van dando cuentas de que sí están cumpliendo con su obligación como tutores.
Así es, exactamente. Y también tenemos al Ministerio Público, que también es un órgano de vigilancia en los casos de procedimientos de interdicción.
Y cuando se dan cuenta ustedes de que el tutor no está cumpliendo, porque pues yo creo que es pesado, desde luego, estar cuidando a una persona incapacitada y pues apoyarla en todo. A veces, y no teniendo una relación consanguínea, yo creo que puede suceder que no estén cumpliendo con su deber.
Pues simplemente, pues a petición del Consejo de Padres de Tutelas o de algún familiar o del propio curador, sería removerlo de ese cargo. Y obviamente, pues tendrá que responder de los daños y prejuicios de su mal manejo. Y se nombra a otra persona.
¿Y la persona incapacitada la canalizan al DIF?
No. Normalmente se queda bajo el cuidado de otro familiar.
Si hay familiar.
De otro familiar, sí, porque pues canalizarlos al DIF pues sería una cuestión más complicada. Pero yo nunca he visto un asunto donde que se remueva alguien de un cargo de tutor, lo mandamos al DIF. Normalmente otro familiar que realmente se preocupa se hace cargo de los cuidados y a ese familiar se le nombra como nuevo tutor y se le remueve al anterior.
Muy bien. Pues es importante que sepan nuestros radioescuchas que existen todas estas formas de apoyo en comunicación para la familia.
Así es, exactamente.
¿Cuántos juzgados hay de lo familiar que hacen esto?
Tenemos ahorita de proceso escrito 42 juzgados familiares. Y de proceso oral tenemos 10 juzgados familiares. O sea, en total somos 52 juzgados en materia familiar.
Ya hay también de proceso oral.
Sí, son 10 de proceso oral y 42 de proceso escrito.
Usted está en juzgado de proceso escrito.
Así es, exactamente. Aquí estamos en Avenida Juárez número 8, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Estamos enfrente del hemiciclo a Benito Juárez.
Exacto. Pero pues tienen que decirles, o sea, el caso llega a un lugar central y de ahí lo canalizan al juzgado que le corresponda.
Exactamente. Sí, ese lugar central se llama la Oficialía de Partes Común, que es el que se encarga de recibir todas las solicitudes, demandas, procedimientos, y esa oficina las distribuye en los 42 juzgados de lo familiar y en los 10 juzgados de proceso oral, de acuerdo a su competencia que tenga cada uno.
Licenciado José Luis Ocerín, ¿y este trabajo que realiza usted en el juzgado décimo familiar le deja satisfecho?
Sí, bastante, mucho, porque realmente siempre me ha preocupado la labor social. Sé que las personas vienen aquí con un cúmulo de problemas, quieren resolver sus problemas, y pues esto estamos, para eso estamos aquí, para poder en la mayor medida posible darles esa satisfacción y que puedan resolver los problemas familiares que tienen aquí en su núcleo familiar, sobre todo, porque yo siempre he dicho que la parte más delicada del ser humano es la salud emocional. Entonces hay que tratarlo con mucha delicadeza. ¿Para qué? Para que ya de por sí suficiente con todos los problemas que tienen la familia y que vengan aquí, que se le complique más, pues van a explotar, ¿verdad? Pero aquí sí me da mucha satisfacción porque me esmero día a día para poder resolverles sus conflictos y bueno, cuando lo hago sí me da esa satisfacción.
Licenciado José Luis Orcelín, pues de verdad que le agradecemos mucho y lo felicitamos porque su trabajo es humano y es un trabajo de 24 horas porque ustedes se llevan los expedientes a su casa y siguen estudiándolos.
La verdad que sí, es cierto, sí es, pero es el amor al trabajo que tenemos.
Claro, yo lo sé, pero qué bueno que lo sepan los radioescuchas. Licenciado, ¿algo que quiera decirnos para despedirse?
Pues bueno, pues aquí, más que nada, yo lo que les puedo yo decir es que aquí estamos para servirles y sobre todo pues que cuiden mucho la familia, cuiden mucho a sus hijos, porque yo, como lo decía hace rato, la parte más importante del ser humano es su salud emocional.
Claro.
No es lo mismo perder un carro que perder un hijo. Entonces pues que reflexionen sobre su familia y pues que se cuiden y que se quieran mucho en ese núcleo, ¿no?
Muchísimas gracias, licenciado José Luis Osirín. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias, desde luego, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, al director de comunicación Salvador Martínez, a Efraín Acosta, a David, a Mesli, y bueno, pues aquí en 760 de AM, gracias a Milton Partida, a David Muñoz, en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, muchas gracias al señor Antonio Gres, a Gabriel Sendejas, el director general, a Lino Calderón, el director ejecutivo, a Martín Aguilar, la pluma de Martín Aguilar en la barriada, y desde luego, muchas gracias a Isabel Hernández. Su servidora Rosalía Buaún le suplica que nos escuchen todos los miércoles a las 8 de la noche en Del Pasado al Futuro y los martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.